abans de continuar amb l'informatiu aquí al Món a RAC1, deixeu-me saludar a una entrevista que teníem pactada i que vull agrair molt aquí en aquest programa, María Jesús Montero, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern d'Espanya. Ministra, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Déjeme hacerle, ministra, una pregunta y me gustaría la sinceridad, la respuesta y casi por, con brevedad. ¿Se lo imaginaba? Es decir, ¿mejor de lo esperado?
Yo diría en línea con lo esperado.
¿Sí?
Sí, fue una reunión que realmente fue satisfactoria. El clima fue estupendo. Yo creo que hablamos con franqueza, con sinceridad, cada uno evidentemente desde su posición, pero la reunión fue francamente bien, en el sentido de que pudimos expresarnos con libertad y que posteriormente también pudimos transmitir a los medios de comunicación el resultado, los acuerdos con respecto a la reunión. Mm-hmm. Bien.
¿Más continente que contenido?
No, yo diría que fue importante establecer una metodología que nos permita ahora desarrollar el contenido. Son muchas materias, cuestiones que son trascendentes, importantes, que requieren de mucho debate, de mucha reflexión, de diagnóstico compartido. Importante fue establecer la carencia de las reuniones que va a haber a partir de ahora y, por tanto, la posibilidad de poder profundizar con más calma en cada uno de los temas y para hacer la primera reunión de encuentro, y yo creo que transcurrió dentro del clima de normalidad, del clima de distensión que intentamos entre todos construir, que creo que lo conseguimos.
En la rueda de prensa de ayer usted utilizó dos palabras que realmente son preciosas. Una es empatía y la otra es imaginación. Es evidente que la empatía en cualquier mesa de diálogo, sea cual sea, debe existir. La imaginación también, pero ¿me puede desarrollar la imaginación? ¿De qué manera?
Bueno, yo creo que efectivamente cuando hay dos posiciones dentro de una mesa o alrededor de una mesa que están cada una en las antípodas del pensamiento del otro, se tienen que abandonar, digamos que preguntas tradicionales con respuestas tradicionales y empezar a transitar un camino en donde podamos buscar los elementos que realmente nos unen, a partir de los cuales podamos construir, y en ese entorno tendremos que buscar soluciones y fórmulas que permitan una mejor convivencia Cataluña con España y entre los catalanes. Y eso pues requiere estar muy atento a todas las cuestiones, a los detalles, al planteamiento que tiene el otro, ponerse en su papel, en sus zapatos y intentar formular propuestas constructivas que nos permitan caminar en una dirección en la que sabemos que no va a ser fácil, que los frutos no los vamos a encontrar a la vuelta de la esquina, todo lo contrario, va a tener que ser reuniones prolongadas en el tiempo, pero en donde seguro que si se encuentra una solución adecuada al conflicto político en Cataluña, se hará a través del diálogo. No hay otra manera. Ya hemos probado otros métodos que han resultado el que cada vez más nos hayamos dado la espalda. Por tanto, ahora se trata de empezar este camino, hacerlo con ilusión, pero sabiendo, ninguno somos ingenuos, de que es muy complejo.
Ministra, ¿de qué hablaron? Porque en tres horas se hablan de muchas cosas. Es verdad que eran muchos, ¿eh? Pero tres horas da para mucho. ¿Me puede hacer un esquema de qué hablaron?
Prácticamente hablamos de todo lo que le preocupa a cada uno de las personas que estábamos allí sentadas por parte de la delegación designada por el Gobierno de Cataluña. Se planteó lo que ya se conoce y lo que ellos después expresaron públicamente en relación con su vocación política, el supuesto derecho de autodeterminación, la posibilidad del tratamiento a los presos. Todo aquello se expresó, pero solamente como un enunciado. No se entró a profundizar en ninguna de esas cuestiones y por parte del Gobierno de España se plantearon problemas que creemos que son reales, que todos los días afectan a los ciudadanos, como la mejora de la financiación en Cataluña, el cumplimiento de la sentencia respecto al pago de los Mossos de Escuadra, el cómo vitalizar la política de becas, de educación, de dependencia, las infraestructuras. Bueno, yo creo que lo que tenemos que ser capaces, de lo que se trata, es de una vez también encauzado el diálogo político, abordar los problemas urgentes que tienen los catalanes, y en ese sentido pues se decidió que algunas de esas materias se podrían abordar en comisión bilateral y otras materias pues por su enjundia, por la dimensión que tiene, habrá que hablarla también en el entorno de la mesa de diálogo. Uh-huh. Cauce para el diálogo político, pero solución a los problemas urgentes y cotidianos que tienen los ciudadanos.
Efectivamente, ha hablado de, como usted decía, supuesto derecho de autodeterminación. ¿De qué se habló y qué es que se contestó desde el Gobierno de España?
No, se expresaron las mismas ideas que se vienen expresando manifestando por parte de JunkerCat y de Esquerra Republicana de Cataluña su vocación política, su aspiración, lo que ellos piensan que puede ser la solución para Cataluña, pero no se profundizó ni se compartió diagnóstico en ese sentido. Nos quedamos emplazados a seguir hablando en las reuniones posteriores, y lo que el presidente, en este caso Sánchez, trasladó es lo que ya se conoce por parte de la mesa. Mire, yo creo que esto es lo importante. Lo importante es que ninguno nos sentimos engañados cuando nos sentamos alrededor de esta mesa, porque cada uno conocemos qué es lo que piensa el otro. Y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es la posición del Gobierno de España respecto a estas materias, y nosotros conocemos perfectamente cuál es la posición del Gobierno de Cataluña. Eso es lo importante, que somos honestos, somos sinceros, y desde esa discrepancia, desde esa diferencia, nos sentamos a intentar encontrar un espacio en el que realmente podamos desarrollar una convivencia armonizada, insisto, en Cataluña y de Cataluña con España.
Ministra, dentro de la hoja de ruta del Gobierno de España, ¿y la opción de liberar a los presos y el retorno de los exiliados?
No, yo diría que dentro de la hoja de ruta del Gobierno de España lo que se encuentra es la capacidad de escucha, de conocer exactamente cuál es el sentimiento, cuáles son las cuestiones que movilizan, que estimulan a que una parte tan importante de España como Cataluña se quiera marchar, una parte de los catalanes. Eso nos preocupa, nos tiene que preocupar a todos los españoles, y de lo que se trata es de profundizar en esas causas para ver si encontramos cuestiones que permitan satisfacerlas, por tanto que permitan el que uno prefiera y crea que seguir en el entorno de España es la mejor opción para el futuro de su tierra.
¿Y hay fecha?
De eso se trata.
Perdone, ministro, ¿y hay fecha para la próxima reunión?
Hemos quedado en vernos en aproximadamente un mes, en tener una reunión mensual para, digamos que la delegación reducida, sin los presidentes y sin los vicepresidentes, vamos a tener una periodicidad mensual en las reuniones, y luego cada seis meses se volverá a convocar la reunión ampliada con los presidentes para evaluar el estado de las conversaciones, reorientar, diseñar, en fin, para hacer ya un trabajo, un poco de rendición de cuentas de ese periodo transcurrido, y que se pueda, y espero que sí, ojalá que sí, y que se pueda avanzar en la toma de acuerdo de algunas de las cuestiones que hayamos ido avanzando.
Por tanto, próximo mes, ¿en Barcelona probablemente?
Probablemente. Hemos quedado en que lo haremos alterno, algunas veces en Madrid, otras en Barcelona. Pues es lógico que sea la siguiente vez en Barcelona, aunque por supuesto todavía no tiene ni fecha ni lugar.
Permítame un par de temas que me gustaría hablarle y preguntarle. Ministro, la primera, ayer el Gobierno de España recibió un toque de atención de la Comisión Europea por la reforma laboral, la subida de las pensiones. Les dice que no es sostenible económicamente. ¿Qué van a hacer?
Bueno, yo creo que lo que se trata, o lo que se traslada de forma, yo diría que permanente, son las impresiones, algunas veces por parte de los técnicos de la Comisión, otras veces por parte de responsables políticos. Nosotros vamos a cumplir con nuestro programa electoral y con nuestro programa de gobierno, que con el que nos vinculamos en esta coalición y en el que respondemos ante la totalidad de los ciudadanos. Lo que queremos es derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Queremos que las pensiones de nuestros mayores se puedan revalorizar según el nivel de vida, es decir, que no se pierda poder adquisitivo, que no se empobrezcan, en definitiva, las personas que cobran una pensión, y eso tiene que ser compatible con el cumplimiento de nuestros objetivos de consolidación fiscal y por otra parte, con como digo, con nuestro compromiso con las personas mayores o con los trabajadores. Eso sí, para ello necesitamos un proyecto de presupuesto que espero que los grupos políticos de la Cámara abandonen el bloqueo y nos permitan, con nuestras cuentas públicas, impulsar el crecimiento, la creación de empleo y la recuperación de los derechos de las personas que quedaron tan tocados con motivo de la crisis.
La segunda, hablando de economía también, ministra, estos días estamos muy pendientes del coronavirus. Hoy se tendría que haber terminado el mobile en Barcelona, y leemos en algunos periódicos que empresas como Iberdrola, como el Santander, como el BBVA o como Naturgy han lanzado planes de contingencia para proteger a sus trabajadores. Le pregunto qué efectos puede tener en la economía española y si al gobierno les preocupa.
Al Gobierno, efectivamente, como al resto de gobiernos europeos, lo que nos preocupa es la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos. Eso es lo más importante, preservarla y tener un dispositivo como el que tenemos puesto en marcha de alerta en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que eso es fundamental resaltarlo, porque hay países donde todavía la prestación o la cobertura sanitaria está muy baja. En nuestro país tenemos excelentes profesionales, una red de de alerta que nos permite detectar precozmente este tipo de casos y luego contactar con todos los contagios, con todas las personas que hayan podido tener relación para poder limitar la circulación del virus. Pero una vez dicho esto, esperemos que durante este primer trimestre se pueda controlar de forma mundial la enfermedad. Es la previsión también que plantean las autoridades chinas y de aquellos países en donde ha habido una mayor incidencia de casos de gripe. A partir de ahí, pues ojalá no tenga repercusión en la economía, pero insisto en que si la situación se prolonga, pues tendrá efectos limitados, pero los tendrá. Pero lo más importante en este momento es que todos los ciudadanos estén bien informados, que estén tranquilos, porque sepan que nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario que responde, que está preparado, que es capaz. Y a partir de ahí, pues recordar que esta gripe es una gripe que tiene similitudes con la gripe normal y que su porcentaje de letalidad es más bajo incluso que el de la gripe normal, que eso también es importante que lo conozcan las personas.
Efectivamente. Y una última pregunta. ¿Cómo ve que uno de los miembros, esta mañana nos hemos despertado con una información del diario.es que dice que uno de los miembros de la Junta Electoral Central es un catedrático asesor a sueldo de Ciudadanos? Le pregunto si el juez puede ser parte.
Bueno, yo me he quedado sorprendida, como creo que se han quedado la mayoría de las personas que hemos escuchado esta mañana esta cuestión, porque se desconocía y porque resulta desde luego bastante extraño, yo diría que incomprensible, que una persona que está participando de las decisiones y de las cuestiones y las tareas de la Junta Electoral Central, que en los últimos tiempos ha determinado resoluciones tan importantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de Cataluña, en este momento hayamos conocido que formaba parte de la plantilla o de los asesores de Ciudadanos, cuando además Ciudadanos, de alguna manera, era una formación política que siempre había trasladado, había denunciado o había dicho que venía a la regeneración democrática, y nos encontramos con esta situación que a todas luces es incomprensible. No tengo más información que la que se ha publicado, por tanto no le puedo contestar detalles, pero sí decirle que me he quedado sorprendida y que me parece bastante incomprensible, con independencia de que la actuación sea legal o no.
¿Ministra? ¿Intolerable, ministra?
Bueno, yo diría que incomprensible, y ya los umbrales de tolerancia cada uno los pone en función de sus requisitos y de sus exigencias éticas, ¿no? Evidentemente, en el caso de lo que yo miro y como yo lo veo, me parece bastante intolerable, pero bueno, eso depende del nivel de exigencias que se pone cada uno.
Muchísimas gracias, ministra, mucha suerte y continuamos hablando. Gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
10 minuts i les 9. Des de la Moncloa, la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, aquí al món a RAC1.